The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando a través de las ondas de la radio a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y pregrabado, padre.
En esta ocasión está siendo pregrabado porque ninguno de los dos puede estar presente en vivo en este sábado. Uh-huh. Yo por mi parte estoy asistiendo y cooperando en los servicios de reconciliación del catecismo a Nuestra Señora de Tepeyac. Como ustedes bien saben, anuncié la semana pasada que el cardenal me pidió ser el administrador, y esto pues tiene un poquito de efecto en otras actividades, pero estamos llegando a su casa, y con el favor de Dios trataremos de hacerlo siempre, todos estos sábados, ya sea en vivo o grabado.
Pero fresquecito, padre.
Eso sí.
Y así, y de nuevo, si se han perdido uno de nuestros programas, lo pueden encontrar en nuestra página web, archchicago.org. Empuje el botoncito que dice Radio Televisión y encuentren todos los programas los últimos dos años, padre. Ahí están montados en podcast. Así es que nomás le empujen el botoncito ahí y pueden escuchar todos los programas.
Y aparte de todos los programas grabados de radio de Una Comunidad Católica de Fe, tenemos también unas reflexiones cuaresmales, ¿no?
Precisamente, padre.
Eso. ¿Y cómo trabaja eso, Alejandro?
Bueno, igual, puede entrar por dos maneras. Una es, tenemos una página en nuestra página web que es titulada Recursos Cuaresmales del 2009. Ahí pueden encontrar el mensaje del cardenal, el mensaje del Santo Padre. Y ahí, en medio de todo, tenemos reflexiones cuaresmales en video con el padre Claudio Díaz. Tenemos las primeras dos reflexiones montadas y tengo entendido que este fin de semana se va a montar la tercera reflexión.
Así es, así es. Y estaremos, pues, ocasionalmente añadiendo más y más material en YouTube y a través de la magia del video y de la magia de las interconexiones para llegar al pueblo con el mensaje del Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Chicago.
Y lo más bonito de todo, padre, es este medio de comunicación se puede compartir. es fácil nomás duplicar el sitio web y enviárselo uh-huh. por correo electrónico a cualquier otra persona en el mundo. Así es que eso para mí es algo muy emocionante.
Perfecto. Estamos uh-huh. conectados con el mundo a través de YouTube. Uh-huh. Así que, y te digo, Alejandro, estábamos muy emocionados, estábamos muy contentos. En esta semana que pasó, hubo tres detallitos, tres cositas que me gustaría compartir con sí, nuestros radioescuchas. Uh-huh. El domingo pasado me presenté formalmente en la mayoría de las misas de Nuestra Señora de Tepeyac. Y para mí, pues, fue un honor el verles, el saludarles, el decirles que no están solos. Nunca lo han estado. Dios siempre ha estado con ustedes y en este caso, pues la arquidiócesis les ha enviado a Tepeyac un administrador para continuar caminando hasta que venga el párroco en el mes de julio con el favor de Dios y de la Virgen. Así que Tepeyac, abran sus ojos, abran su corazón, abran sus oídos porque Dios va a continuar haciendo maravillas a través de ustedes. Lo otro fue que tuvimos la visita de Monseñor Bert Díaz. Monseñor Bert Díaz, que es la cabeza de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos de los Estados Unidos. Y adivina qué, Alejandro, este año los traemos para acá.
Aquí en Chicago estarán.
Aquí en Chicago tendremos la convención, creo que es la número 21-22. De la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, aquí traídos a Chicago, para que nuestra gente bella, católica, hispana de Chicago los pueda saludar, los pueda apoyar y ellos puedan apoyar a su pueblo de Chicago. Y una de las actividades que tenemos programadas, Alejandro, es una misa con los 100 o 120 sacerdotes que vengan de la asociación y con el pueblo, abierta a todo el pueblo en una parroquia. Uh-huh. Así que todavía estamos investigando cuál parroquia, cuál tiene las facilidades, qué pueblo va a estar abierto. No sabemos, estamos así uh-huh. con esa de decisiones. Así que tendremos una misa y se anunciará, porque será una misa abierta.
Exacto. Pero todo. Ya tienen la fecha escogida.
Ya tenemos, padre, la fecha escogida. Es el último lunes de septiembre, creo
el que 28 de septiembre.
Exacto. Uh-huh. Ahí empieza la conferencia y creo que la misa va a ser en el primer día de la conferencia. Así que al pendiente, ¿ah? ¿Eh? Al pendiente. Lo otro es que el miércoles pasado, en la noche, tuve la oportunidad de reunirme con el liderazgo del movimiento de jornadas. El movimiento de jornadas es un movimiento de raíz juvenil. Es un tipo de retiro, de experiencia profunda para los jóvenes que viene, tengo entendido que nació en México y se ha propagado por toda la América Latina y se está metiendo con fuerza aquí en los Estados Unidos. Mm. En esta área pues tenemos a la ciudad de Chicago y nos estamos moviendo para oficializar ese movimiento dentro de la arquidiócesis de Chicago. Y fue una gran alegría, un grupo bien organizado, un grupo muy serio, un grupo con sus estatutos, propuestas de plan para la iglesia local, creando puentes en las diferentes comunidades. Hay dos escuelas, ¿verdad? Una en Cicero y la otra en Blue Island, que son comunidades, y de ahí, pues, son los centros o las sedes, ¿no? Uh-huh. Y ahí, pues, se organizan, se hace la jornada y van a sus parroquias.
A evangelizar.
A evangelizar uh-huh. y a llevar la buena nueva. O sea, un movimiento muy bueno. Estamos trabajando en términos de la documentación y las conexiones necesarias para oficializarlo con el favor de Dios y de la Virgen. Así que el movimiento de jornadas de Chicago, felicidades, chavos, felicidades. Ustedes me hacen sentir tan orgulloso de ser hispano a través de la manera con que se están desenvolviendo en su ministerio y en la arquidiócesis de Chicago. Así que hacia adelante.
Muy bien. Padre, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el tercer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer le respondió, «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo, «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo, «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo, «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo, «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo, «Soy yo el que habla contigo». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. La primera clarificación que tenemos que hacer para este tercer domingo de Cuaresma concierne el Evangelio. En muchas de las iglesias se va a predicar basado en el Evangelio según San Juan, que indica cuando Jesús expulsó a los judíos. Pero en varias iglesias donde tienen el programa de Rica, que todos ustedes conocen, me imagino, el rito de iniciación cristiana para adultos, se utiliza en esa misa especial donde se lleva a cabo el rito, el Evangelio de la Samaritana, ¿verdad? Tomado también de Juan. Así que vamos a hacer una meditación sobre el Evangelio de la Samaritana. Dice el Evangelio que Jesús, ¿verdad?, llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Samaria es el área, es la región. Y de Jerusalén, en la antigua Palestina, a Samaria, pues habían unas cuantas horas de camino, ¿no? Caminando se hacen un par de horas. Y claro, Jesús estaba en su prédica, Jesús estaba en el área de la Galilea, ¿verdad?, donde había muchos paganos, donde había muchas personas que no creían en un solo Dios, sino que creían en varios. Y entonces se va al área de Samaria, y se llama Sicar el pueblo, y dice que cerca de un campo que dio Jacob a su hijo José. O sea, hay hasta unas referencias, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y dice que había un pozo, y Jesús, que venía cansado del camino, Jesús, todo hombre, excepto en el pecado, se cansaba, como usted, como yo. Descansa en este pozo, se sentó cerca del ojo del pozo y dice que era cerca del mediodía. Interesante este dato no está ahí por un accidente, atención. Dice que entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Por qué sabía él que era de Samaria? Bueno, no simplemente porque estaba en Samaria, pero también por la manera en que ella estaba vestida, ¿no? La usanza, el traje típico de la samaritana, que era un tanto diferente al traje de la palestina, por decir, de la que vive en Belén. Entonces, llega esta mujer y Jesús le dice a ella: mujer, dame de beber. Este intercambio se dio entre ellos nada más, porque los discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. Jesús estaba cansado, Jesús decide reposar. Los discípulos le dicen: vamos al pueblo, compramos algo y regresamos, ¿verdad? Y aquí te vemos. Él está solo, Jesús. La samaritana llega. La samaritana sabe que él está solo, obviamente. Se acerca a sacar agua y él, pues normalmente le dice: dame de beber. Y la samaritana le contesta con una rebascada, con una grosería, con algo que no es muy bueno. Le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Como quien dice: tú eres judío, yo soy samaritana, tú y yo somos enemigos. ¿De dónde viene esa enemistad? Esa enemistad viene de varios cientos de años anterior a este episodio. Los samaritanos también quisieron construir un templo semejante al templo de Jerusalén. Entonces, la gente en Jerusalén, los judíos de Jerusalén, se pusieron enojados porque decían: no pueden haber dos templos. Y fueron a Samaria y destruyeron el templo de los samaritanos. Entonces, desde ese incidente, judíos y samaritanos se consideraban enemigos. Y por ahí viene la rencilla. Entonces, ella le dice: permíteme recordarte quién eres. Y permíteme recordarte quién soy yo. Tú judío, yo samaritana. Esto no tiene sentido de que me estés hablando, menos pidiendo agua. Y entonces Jesús le dice: mira, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad que sí? Ella todavía está pensando en el agua líquida que tú y yo conocemos, ¿no? El agua que sacia una necesidad física de la sed. Ella todavía está amarrada al cuerpo, todavía está amarrada a los apetitos. Y lo vamos a ver un poco más en detalle adelante. Jesús no. Jesús está hablando del agua viva, del agua del Espíritu, está hablando del ser purificado, está hablando del ser nutrido por el Espíritu Santo. Así que samaritana y Jesús comienzan en dos niveles. También la samaritana está todavía amarrada a la convención cultural de que hombres y mujeres no se hablaban. Cristo no estaba amarrado a eso porque él le habla a ella primero. Así que lo que tenemos aquí son dos niveles diferentes. Una relación en dos niveles diferentes de fe, de conocimiento personal y de conocimiento cultural y antropológico. Y dice que, él le dice: mira, si tú supieras a quién le estás hablando, tú me pedirías a mí del agua viva. Y la mujer le responde: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron de él sus hijos y sus ganados? O sea, ella todavía se estaba creyendo la historia de que Cristo le estaba hablando de agua de pozo. ¿Qué quiere decir? Todavía estaba amarrada a sus apetitos, todavía no estaba entendiendo la onda. Y así nos pasa a nosotros. Así nos pasa cuando en ocasiones vemos una persona o alguien nos da un consejo un sacerdote, una religiosa, un cura, un diácono, un laico, y nos da un consejo para abrirnos los ojos y no lo vemos. Todavía estamos amarrados a los apetitos, todavía estamos amarrados a nuestras agendas personales. Y eso se tiene que acabar, porque mientras tengamos una agenda personal, ahí no mora el espíritu de verdad y vida. Mientras tengamos una agenda personal, nos vamos a ir con hambre, nos vamos a ir con sed, siempre, siempre, siempre. Entonces, ella, como que para rematarlo en su ignorancia, dice, ¿pero acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? El padre Jacob era como, por decir, un patriarca, una figura muy importante en la historia del pueblo de Israel, obviamente, del Antiguo Testamento. Entonces, ella obviamente no sabe quién le está hablando, ¿no? ¿Acaso tú? ¿Verdad? Bueno, ¿sabes qué, mijita? ¿Sabes qué, chiquita? Ese acaso tú es el Hijo de Dios. Ese acaso tú es más grande que Jacob, ¿verdad? Ese acaso tú representa mucho más que los dos juntos, Jacob y la samaritana juntos. Ese es Dios. Y ahí es donde ella, todavía ciega, todavía amarrada a sus apetitos, no cae en cuenta. Y Jesús le contesta, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, señalando el pozo de donde ella sacaba el agua. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. O sea, el que bebe del agua de Cristo, el que se nutre de la gracia de Cristo, el que se nutre de todo aquello que es verdadero, de todo aquello que le pertenece a Dios, también produce eso. Porque al tú recibir el agua, te conviertes en un manantial, ¿no? Y ese manantial sale de ti. Y sale de ti con verdad. Y sale de ti con justicia. Y sale de ti con todo lo que es bueno y con todo lo que es de Dios. Y no vuelves a tener más sed. Pero la mujer, todavía terca, 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 dice, ay Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni para que tenga que venir hasta aquí para sacarla. O sea, ese comentario no se sabe si tomarlo como ignorancia crasa o ironía. Si es ignorancia, ay Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Está mal. Y si es ironía o ignorancia, si es ironía está peor, porque está siendo sarcástica. Ay, sí, ¿por qué no me das esa agua para no tener que volver aquí? Está mal. O sea que encima de su ignorancia tiene esa agresividad de los que viven en las tinieblas. ¿Ah? Cada vez que una persona dice, así son las cosas en esta parroquia porque lo mando yo, estás en tinieblas. Si una persona hace algo y esa persona lo está haciendo en el nombre de Dios, tiene una explicación. Una explicación que a lo mejor usted no le guste, que a lo mejor usted no entienda, pero tiene una explicación si es de Dios. Si es de la oscuridad, dice esto, ¿no? Porque a mí me da la gana, porque lo digo yo. Eso a mí me paran los pelos, ¿no? Entonces, ella le declara su ignorancia y su sarcasmo y su ironía. Y Jesús le dice, ok. Yo creo que Jesús pensó, ok, mijita, ¿tú quieres jugar pelota conmigo? Vamos a ver, aquí te va el batazo. Y Jesús le dice, ve a llamar a tu marido y vuelve. Como quien dice, tú y yo estamos aquí solos, esto no está correcto, tú todavía estás amarrada a la cultura. Ok, manda a buscar a tu marido, para entonces yo hablar con él. Y entonces, al tenerlo a él, pues ya no hay ningún problema, ni ninguna convención cultural rota. Pero él sabe lo que está diciendo. Ve a llamar a tu marido y vuelve. Y la mujer le contesta, no tengo marido. Pero lo deja ahí. O sea que todavía soberbia. Y Jesús le dijo, tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¡Wow! Como quien dice, mijita, yo sé de la pata que cojeas. Has tenido 5. Mira, y el de ahora no es tu marido. Y la mujer dijo, uff, Señor, ya veo que eres profeta. Todavía no ha conocido la plenitud del misterio, pero ya por lo menos empezó. Ya rompió ese caparazón de soberbia. Se dio cuenta que le estaba hablando a un hombre que conocía, a un hombre espiritual, a un hombre que no es cualquier otro tipo de hombre. Señor, ya veo que eres profeta. Y dice, nuestros padres dieron culto en este monte. Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Ahí está la historia. Ahí está la antigua historia de por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban. Porque Jerusalén hizo su templo en una colina, en un monte. Samaria hizo su templo en una colina, en un monte. ¿Por qué? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Porque el subir a la montaña simbolizaba, en el Antiguo Testamento, cercanía a Dios. Entonces, los templos se hacían en la cima de las montañas. Cercanía a Dios. Entonces, ahí ella trae el argumento. O sea, la pelea no es nomás conmigo. La que está herida, la que está siendo usada, la que está siendo, la que está mal, no soy solamente yo. Esto viene de generaciones anteriores. ¿Ah? Cadenas espirituales, cadenas generacionales que hay que romper, ¿verdad? Entonces, ella dice, establece eso. Y Jesús le dice, mira, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén, ¿verdad?, adorarán al Padre. O sea, ni aquí ni en Jerusalén. En Jerusalén eventualmente se va a destruir. El emperador romano en el año 73 va a destruir la ciudad de Jerusalén, templo incluido. Entonces dice él, porque la salvación viene de los judíos. Claro que viene de los judíos. La salvación viene de Cristo. Cristo es judío. Y dice, porque se acerca la hora, que y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deberán hacerlo en espíritu y en verdad. Como quien dice, ahora estamos adorando a Dios en un templo. Porque todavía somos infantes, ¿no?, en la fe. Pero cuando crezcamos, cuando ya salgamos de las ropitas de infantes y seamos hombres y mujeres, tenemos que adorar a Dios de otra manera, ¿no? Entonces ya no es el templo de Jerusalén, va a ir hacia afuera. Va a ser en espíritu y en verdad, y va a ser hacia afuera, hacia el mundo. Estamos hablando de los orígenes del cristianismo, ya marcados en este intercambio con la samaritana. Y la mujer le dice, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, ¿no? El Mesías. Y cuando Él venga, nos va a explicar todo. Como quien dice, oye, esto me suena familiar, pero todavía está ella ahí, poquito a poquito, ¿ves? ¿Y qué le dice Jesús? Soy yo, el que habla contigo. ¡Wow! Mira qué interesante, soy yo. Estás hablando al Mesías. Le estás hablando al Hijo de Dios. El Evangelio lo tiende a dejar ahí. Pero si continuamos el Evangelio, dice la Escritura que ella se llenó de gracia y que ella se dio cuenta que estaba hablando con alguien extraordinario, que no era otro profeta más. Y dice la Escritura que ella regresó a Samaria, al pueblo, y dejó el cántaro que ella llevaba al pie del pozo, y que a través de ella se regó la noticia de que allí estaba Cristo, y trajo más creyentes, trajo más personas que vinieron al pozo donde estaba Cristo a hablar con Él, a tener un intercambio y a buscar salvación. ¡Qué maravilla! Vamos a ver si en la segunda parte podemos escudriñar un poquito más este encuentro con la samaritana.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Thank you. estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un pequeño recordatorio, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en vivo. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Hermanas y hermanos, en el Evangelio de Jesús y la Samaritana, en ese encuentro entre este hombre y esta mujer, vemos cómo la samaritana entra con una segunda agenda. Dice la Escritura que cuando la samaritana se dio cuenta de que este era el Señor, tiene un encuentro personal con Cristo y sale corriendo al pueblo, seguramente a Sicar, que es el pueblo mencionado, el único más cercano, sale a Sicar y allá convence a los demás de que Cristo estaba en ese pozo, que fueran a verlo. Y dicen que muchos creyeron, por el testimonio de esta mujer. Dos cosas. Número uno, fíjate cómo una vez tú tienes un encuentro con Jesús, tú no te puedes aguantar. Tú tienes que hablar de ese encuentro. Tú le tienes que decir a tu vecino, a tu vecina, a tu familiar, tuve un encuentro con Cristo. Tú le tienes que decir a tu compañero de trabajo, mira, pasé por un retiro, por una jornada, pasé por un retiro de matrimonios, me fui a confesar. Y lo dices, y lo hablas y lo compartes. ¿Qué quiere decir eso? No lo dices a manera de chisme, ni lo dices para que la gente te reconozca. Lo dices porque quieres compartir la buena nueva. Lo dices porque cuando uno tiene una cosa buena, uno la comparte. Uno la lleva a otras personas para que otros también puedan devengar el fruto. Amén. Y de ahí que esta samaritana, antes de pecadora y después de transformada, se convierte en una evangelizadora. Está llevando la buena nueva a su manera. El segundo detalle es el detalle de la jarra. Seguramente si ella fue al pozo, ella tuvo que haber llevado algo para cargar el agua, por lo menos aparecerse con algo por las apariencias. ¿Por qué digo por las apariencias? Bueno, número uno. En el Medio Oriente, como en la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres buscan agua en la mañana. No hace sentido que vayan al mediodía, cuando el sol está más caliente, a buscar agua. No, se busca temprano en la mañana para poder cocinar, para lavar la ropa, para limpiar la casa. Así que la lógica te dice, ¿verdad?, que como la mujer que cuida de su casa va en las mañanas. ¿Quién iba al mediodía a buscar agua? Bueno, pues los pastores con sus ovejas. La gran mayoría de los pastores, hombres solteros y jóvenes, ¿no? Entonces, la escritura dice que esta mujer tuvo cinco maridos y el que tenía ahora no le pertenecía. ¿Y qué estaba haciendo esa mujer al mediodía con un cántaro vacío y hablando a un desconocido, o sea, en este caso Jesús? Buscando el sexto marido. Así que cuando ella encuentra a Jesús, ella se olvida de todo eso, de su intención inicial, y se va al pueblo y se le olvida el cántaro. También el olvidar el cántaro quiere decir que dejó atrás la vida vieja. Dejó atrás la mujer vieja. Ya no es una mujer que tiene que estar buscando el apoyo existencial en relaciones ilícitas. Ya no es una mujer que tiene que estar recibiendo como si fuera un plato de segunda mesa las migajas que caigan de otro plato. ¿Cómo es eso de estar con un hombre y ni siquiera eres su esposa? Ya no es eso de que esta mujer esté terca, terca, terca y ciega ante sus propios apetitos. Esta mujer vio la luz. Esta mujer tomó del agua que le va a dar vida eterna. Y cuando tú tienes la vida eterna, tú sales hacia afuera en misión. Cuando tú tienes la vida eterna por dentro, las aguas de Cristo fluyen, fluyen, fluyen. No te puedes contener. Tienes que salir. Tienes que compartir la buena nueva, dejando el hombre, dejando a la mujer vieja, al hombre viejo, atrás. Y eso fue lo que ella hizo, dejando el cántaro al pie del pozo y trayendo otras personas al pozo para poder salvarse también. Hermanas y hermanos, quizás tengamos sed. Yo sé que muchos radioescuchas están sufriendo de sed. Y todos tenemos algún tipo de sed. Pero hay una sed que es peor, más aguda y más fuerte. Quizás haya quien tenga la sed de comer en exceso, de la gula. Cuando me siento feliz, como mucho. Cuando me siento triste, como mucho. Cuando estoy deprimido, como mucho. Cuando discuto con mi marido, cuando no puedo pagar las cuentas, como, como, como. Eso es una sed de hambre. O a lo mejor nuestra sed es de alcohol y de drogas, ¿no? La vida es mucho sufrimiento, pues me voy a endrogar para no sentirlo tanto. Oh, tengo este problema con mis hijos, pues me voy a tomar licor para no tener que afrontar este problema. y tenemos esa sed de drogas y de alcohol y nos entumecimos, nos abobamos por esa sed que tenemos por las drogas y por el alcohol, ¿verdad? Y de esa manera no nos damos cuenta que al otro día te levantas con un marasmo arriba, con una turca terrible de tus drogas y de tu alcohol, y el problema no se ha ido. El problema sigue allí. Tenemos sed. O a lo mejor tenemos sed porque no estamos indocumentados y vivimos con ese temor. ¿Harán una redada hoy en mi trabajo? ¿Harán una redada en la parada de bus del camión? ¿Harán una redada en el centro de compras? Y tengo sed de justicia, tengo sed de mi dignidad, tengo sed. Y así por el estilo, hermanas y hermanos, ¿qué te parece esos hombres o esas mujeres que siempre están enredados con alguien? Esas pobres mujeres que piensan en su mente que sin un hombre no pueden ser felices. O esos hombres en su cabezota que piensan que sin una mujer al lado no pueden ser felices. Tienen sed de afecto, tienen sed de relacionarse íntimamente, tienen sed. Y no se dan cuenta de que la única sed que vale es la sed en Cristo y que las aguas de Cristo curan y sacian toda sed. Hermanas y hermanos, en esta cuaresma, mira a la cruz de Cristo y ve en Cristo y ve en su Eucaristía el manantial que te va a dar a ti el agua viva. Mira en esa hostia y mira en esa cruz la razón para que se te quiten toda tu sed. Y acepta el reto y toma de esas aguas y ve a tu confesión, regresa a tu iglesia, acepta tu Eucaristía, reconcíliate con quien te tengas que reconciliar. Pero vuelve al pozo de agua viva, vuelve al redil y prueba de ese manantial, para que te llenes del Espíritu Santo y de esa misma forma, una vez pleno y saciado, puedas llevar la evangelización a otras personas. Que Dios Todopoderoso te dé de beber agua y agua viva en plenitud.
Muchísimas gracias, Padre. Padre, ¿nos podría proveer una oración para todas las llamadas que normalmente entran durante este periodo?
¿Cómo no, Alejandro? Mira, y continuamos con nuestra tradición. Yo sé que por 2 años, 3 años, creo yo, quizás un poco más, hemos hecho lo mismo de tocar el radio, ¿verdad?
Así es,
padre. ¿Verdad? Y es un simbolismo, no es la gran cosa, pero es un símbolo muy poderoso. Porque estamos conectados, ¿verdad que sí? A través de la oración estamos unidos.
Para todas las personas que puedan.
Exactamente. ¿Verdad? Porque hay personas que no pueden porque o están en sus camas o en silla de ruedas o en el trabajo y tú sabes, no es apropiado. O no se puede, simplemente, ¿verdad? No se puede alcanzar. Pero los que no colocan la mano sobre la radio, ¿qué le pedimos que coloquen sobre la radio, Alejandro?
Su corazón.
Exactamente. Uh-huh. Así que hoy no vamos a ser diferente. Coloquen su mano, coloquen su corazón sobre esta radio. Ustedes y yo somos unos en el Señor, somos uno en esa fuente de agua viva, hermanas y hermanos. Centrémonos en ese Dios de amor. Oremos. Bendito sea Dios que nos alimenta con su pan. Bendito sea Dios que nos sacia con su sangre. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha la oración por tus hijos. Míranos con compasión. Y te pido por todos aquellos que sufren sed, por todas aquellas mujeres que sufren la sed de no ser entendidas ni respetadas por sus maridos, de no ser entendidas ni respetadas por sus hijos, por todos aquellos hombres, esposos, que tienen sed de no tener el apoyo y la comprensión de su esposa, de no tener el respeto y la dignidad en sus hijos, por los que sufren de esta sed. Te pido por los niños, Señor, por los que son abusados, por aquellos que los papás no los quieren, no los consideran. Por ellos, Señor, te pido. Por los jóvenes, quienes en su rebeldía están expresando que tienen sed, Y a veces los padres no sabemos cómo aplacar esa sed por los jóvenes rebeldes, Señor. Por los que están en las cárceles. Para que se den cuenta que es solamente en ti, Dios Padre, donde está la respuesta de toda su vida. Para que presenten su pecado ante el Señor. Y para que decidan que en su corazón pueden ser libres. Que aún estando en la cárcel, pueden ser libres de seleccionar lo bueno y de regresar a ti. Te pedimos, Señor, por nuestros inmigrantes. Dios Todopoderoso, concede la sabiduría a este gobierno y abre la puerta a esa renovación, a esa revisitación de una ley de inmigración comprensiva. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares y amigos, especialmente los que están a la distancia en otros países. Protégelos, Señor. Bendícelos, Señor. Te pedimos por nuestros muertos, por nuestros muertitos, Señor, los que en este momento están mirando el rostro de Cristo. Esos que con sus vidas enriquecieron nuestras vidas, para que nuestros muertos descansen en paz. Finalmente, por nuestros enfermos, por los que sufren cáncer, por los que sufren sida, por los que se van a operar, por aquellos enfermos mental, física, espiritualmente. Trae sanación, Señor, a este mundo tan necesitado. Bendice tu pueblo hispano y únenos en tu poder para seguir caminando hacia ti. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ahora nos falta unos cuantos minutos, así es que vamos a tomar esta oportunidad para proveer algunos anuncios, principiando con algo, un evento de la campaña católica para la reforma migratoria. El sábado 21 de marzo, de 1:30 a 3 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, habrá un evento donde estará presente el cardenal y el congresista Luis Gutiérrez, para hablar un poco sobre esta cuestión del inmigrante. Y se le va a pedir algunas cosas al presidente Obama sobre que tome una acción rápida para que arreglen esta cuestión de las leyes migratorias. Uh-huh. Así es que para más información, si gustan hablar con alguien sobre este evento, por favor pónganse en contacto con Marilú González al 773-671-4459. Otra vez, 773-671-4459.
Uh-huh. Eso va a ser el sábado 21. Y pedimos a aquellas personas que pueden hacerlo, que hagan acto de presencia. Porque estos son los momentos donde, como digo yo, las leyes espirituales representadas en el cardenal y las leyes terrenales representadas en el señor Luis Gutiérrez se unen en una misma voz, ¿no?
Precisamente.
Y esto es muy necesario por una causa común, así que hagan acto de presencia. Yo ese día tengo un compromiso de un seminario de formación. Voy a estar dando formación litúrgica a todos los ministerios de coro y de lectores de la renovación carismática en Santa Eulalia. Allí vamos a estar. Y como era un compromiso preexistente, no me pude zafar para estar presente allí. Pero de todo corazón voy a estar presente en unión en ese evento.
Gracias, Padre. Y quería agregar que la próxima semana vamos a tener aquí el Padre Brendan Coran, el párroco de San Pío V, para hablar un poco sobre este evento.
Maravilloso. Uh-huh. En otra nota, ¿sabes quién regresa? ¿Sabes quién regresa a Chicago?
No puedo. Tengo la imagen de esa persona aquí, pero no sé el nombre.
La hermana Glenda. La hermanita Glenda viene a Chicago en el año de San Pablo y nos viene a cantar ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Me encanta esa canción porque es su canción símbolo, ¿no? De Exacto. Ella, logo de Ajá. ella. Ella va a estar en un concierto musical el sábado 21 de marzo a la misa de las 6:30 y a la oración concierto de las 8 de la noche en la parroquia San Juan Bosco. ¿Dónde? Okay. En la 2550 norte de la McKeever. o MacIver Avenue. Así que se está pidiendo una donación de $10 para el concierto, ¿no? Y esa donación es la que le permite a ella el poder llevar la buena nueva, ¿no? A través de todo
sus
el mundo.
Canciones, su música.
De todo el mundo. El segundo concierto, si no puede ir, es el domingo 22. El domingo 22, concierto y oración. La misa es a la 1. Y después de la misa, el concierto y oración es a las 3. Y eso va a ser en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. ¡Eso! Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El Cerrito. En las 1100 North River Road, Des Plaines. Así que una donación también de $10 para el concierto. Así que no se pierdan esa oportunidad de experimentar el consuelo de Dios a través de nuestra hermanita Glenda y de sus canciones. Y cuando ella diga, ¿por qué tengo miedo? Ahí, se me ubica, se me centra y no tenga miedo.
Claro. Así es. Padre, ¿hay un número de teléfono que nos puede dar para más información sobre
eso? Eso es correcto. Mira,
conciertos,
por ejemplo, número de teléfono para el concierto de San Juan Bosco, ¿no? 773-622-4620. Otra vez, 773-622-4620. Y si es del Cerrito, vas a llamar al 847-249-1806. 294-1806. Así que, ¿quieres llamar para el Cerrito? 847-294-1806. ¿Quieres llamar para San Juan Bosco? 773-622-4620. Y tenemos otra actividad aquí, ¿verdad?
Sí, padre. A ver, si nos puede hablar un poco sobre este evento. Esto es relacionado de un libro que se publicó hace un año, dos años.
Yo diría quizás que hace dos años, un poquito más quizás. Hace como dos años y medio, World Library Publications, ¿verdad? Organizó un libro, yo le llamo un libellum, que es como decir un librillo, ¿no? Un libellum, titulado Las últimas siete palabras de Cristo, ¿verdad? Las últimas siete palabras de Cristo. Y con las últimas siete palabras de Cristo, según la tradición de la iglesia, son siete oraciones o frases claves que Cristo dijo en la cruz.
La cruz.
Siete personas conocidas y respetadas en nuestra comunidad católica, ya sea porque son liturgistas, teólogos, porque son especializados en su campo, escribieron siete meditaciones para una por palabra. Y el gran artista Oscar Romero, gran pintor mexicano radicado en Chicago, hizo el arte para cada una de las palabras. Y de esto salió un librito, un libellum. Y de este libellum hay hasta preguntas. Y hay espacio para tú escribir tus contestaciones.
Reflexiones,
o sea, que
personales.
Reflexiones personales. Es como si fuera un pequeño diario, ¿no? A la luz de esas palabras. Y varios tuvieron la oportunidad de contribuir. Entre ellos, este servidor. Yo escribí la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, este libro, gracias a la iniciativa de mi oficina, la Oficina para Hispanocatólicos, y también al programa de Oscar Romero en CTU, Catholic Theological Union, los dos se combinó, las tres, Catholic Theological Union, Oscar Romero, y la Arquidiócesis de Chicago en la Oficina de Hispanocatólicos, para hacer una presentación formal de este libro. ¿No?
¿Y para qué beneficio, padre?
El beneficio es para el programa de Oscar Romero, de becas Oscar Romero. Esas becas se las dan a hombres y mujeres que están interesados en estudiar un poco más nuestra iglesia, un poco más nuestra religión, para que en el futuro puedan ser líderes preparados, ¿no? A nivel de las parroquias u otros ministerios. Entonces se va a comenzar con una exhibición de las siete pinturas de Oscar Romero que está en el libro.
¡Qué bien!
¿No?
¡Qué bien!
La exhibición comienza a las 7 de la noche y ahí tendremos las pinturas y después el programa como tal comenzará a las 7:30.
Tengo entendido que es bilingüe.
Va a ser bilingüe, correcto. Así que no se preocupe, doña Chona. Le hemos cubierto con el español. Y Mr. Smith, we got you covered in English. Así que no se preocupe, ¿verdad? Entonces, el programa comenzará a las 7:30. Comenzaremos con una pequeña oración, con piezas musicales, con música en vivo, y haremos algunas lecturas. O sea, se van a leer dos o tres piezas, ¿no? De estas meditaciones, como que para que la gente agarre el sabor. Y tendremos una explicación breve de esta devoción tan, tan antigua. Las siete palabras es antiquísima. No sé por qué en muchas comunidades ya no se hace. Yo diría, es lo más fácil del mundo. Agárrate el texto, hazte siete meditaciones y compártelas a la una de la tarde en la iglesia. Sí. Por lo regular es en Viernes Santo.
Padre, ¿usted recuerda si el texto en el libro es bilingüe o es nomás
en español?
En español.
Sí,
okay.
Es en español, claro. Y entonces, o por lo menos los libros que yo he firmado son en español. Ajá. Entonces, esto se va a llevar a cabo. El profesor Gilberto Cavazos González dará una breve explicación de esta antigua devoción. Eso se va a llevar a cabo el viernes 3 de abril. Viernes 3 de abril en el Catholic Theological Union en la 5401 al sur de la avenida Cornell. Sur de la avenida Cornell. Y no hay un costo. O sea, no estamos pidiendo absolutamente nada. Y hay estacionamiento gratis. Óyeme, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿No? No pagas el parking. No te están pidiendo un tipo de estipendio. No hay un costo.
No hay costo.
¿Okay? Tienes siete piezas de arte por un pintor reconocido. Van a haber explicaciones del libro. Si quieres comprar el libro, allí va a estar.
Allí va a estar.
¿No? Y los autores van a estar para que una firma o algo, una dedicación. O sea, ¿qué más? Esto es como tú traes vida a la comunidad, ¿no? Esto es como tú inicias que nuestra gente se encuentre con cosas hermosas y con formación, porque últimamente nos ayuda a ser mejores ministros y a conocer más nuestra fe.
Exacto, padre. Y una buena manera de conocer un poco más sobre y apoyar este programa de Oscar Romero.
Así es, así es. Bueno, Alejandro, de lo bueno
se da poco.
Así que, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices? ¿Qué está pasando ahora?
Ya se nos acabó el tiempo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe, padre.
Así es. Así que los esperamos en un futuro no muy lejano. La semana que viene regresamos, pero grabamos otra vez, el 21. Y la semana del 28, ahí estaremos ya en vivo.
En vivo.
Exactamente.
Regresaremos.
Primero Dios. Cuídense mucho. Pueblo de Dios, que Dios me los proteja y me los bendiga, y les decimos ¡chao!
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Saber de ti.